Doctor.
Bueno, entonces les notifico que iniciamos la grabación de la audiencia. Buenos días a las partes, tardes a las partes. Nos encontramos con el expediente 20 24 15 74, donde es parte demandante la señora Ana Luz Miriam Sánchez y parte demandada Scotia Balcol Patria. En tal sentido, pues, encontrándose reunidos los presupuestos y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de conformidad con lo establecido en el inciso segundo, numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre la señora Ana Luz Miriam Sánchez como consumidor financiero y Scotia Bancolpatria, Patria, entidad vigilada por esta superintendencia, lo que habilita la competencia de esta delegatura conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso y permite la atención de los presupuestos procesales para resolver o proferir el fallo correspondiente. En tal sentido, de conformidad con lo anterior, pues la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales recibió un escrito introductorio por parte de la señora Ana Luz Miriam Sánchez, en donde solicitó a la Delegatura que se fueran, que se acogieran las siguientes pretensiones. Dice: pretendo que me solucione y que me quiten esa deuda, ya que me tiene perjudicada porque me tienen reportada y no he podido hacer nada porque por todo lado me tienen bloqueada, y solicita pues que no solicitan ninguna indemnización, dado que la demanda es para quitar el fraude en mi nombre por compras que yo no realicé. Y pues manifiesta la señora Ana Luz que pues que unos días antes del 16 de junio de 2023 sucedió en las transacciones sospechosas, me comuniqué con la entidad Codensa para saldar el cupo total de la deuda que tenía con ellos. Una era un producto de crédito personal y otra de compras en electrodomésticos, y la suma tenía un valor de 2.116.000 pesos. La entidad que me envió la factura para abonar y saldar el capital en deuda que tenía con ellos, el día 30 de junio realizó el pago total de la deuda con la entidad. Y pues la factura con las transacciones de fraude llegó para iniciar agosto, y pues manifiesta pues su inconformidad por estas transacciones que fueron realizadas con cargo a su tarjeta de crédito. De conformidad con lo anterior, pues la entidad demandada, Ana Luz Miriam, perdón, Scotia Bancolpatria, Patria, resolvió contestar la demanda, quien efectivamente se acogió a la misma, indicando las siguientes o excepciones de conformidad con su escrito introductor de contestación, perdón. En tal sentido, pues manifiesta la entidad financiera que acoge las siguientes excepciones según su escrito de contestación de la demanda. Dice: incumplimiento contractual de la consumidora financiera, culpa exclusiva de la víctima. Cumplimiento de los deberes legales y contractuales por parte de Scotia Bancolpatria, Patria. La excepción genérica consagrada en el artículo 282 del Código General del Proceso, y la excepción de confesión consagrada en el artículo 191 del Código General del Proceso. En tal sentido, pues frente a lo anterior, ténganse que el negocio fuente de la controversia corresponde a un. Ah, perdón, y el otro. La otra excepción de mérito es que el daño no es atribuible o imputable a Scotia Bancolpatria, Patria, rompimiento del nexo de causalidad. En tal sentido, pues téngase pues que el objeto de la controversia corresponde o gira a un contrato de apertura de crédito tipificado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo indeterminado cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponde. Debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B, literal A del artículo 5, perdón, un minuto, y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo sexto de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan, amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, no obligarán solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Al efecto del caso, mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que aprovecha e invierte recursos pactados del público y con ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejerzan mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen del control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder que dado el interés público que cobija la actividad financiera, este incorpora regulaciones especiales en materia de protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren los artículos 97 y 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone, deberes que, de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, constituye lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quieras que se trate de derechos del consumidor financiero, protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Súmese a ello como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia C-686-14 de 2016 del 19 de diciembre de 2016 con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez. Atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio del funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad, el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos por pérdida de transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas, de la materialización de estos riesgos a través de reparar perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de apenas mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén que este es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ellos, ha reiterado la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta, la Corte Suprema estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, caso en el de la cuenta corriente. Permítanme un segundo, verifico aquí una información que me está llegando. Perdón, un segundo. Bueno, entonces les indicaba que, pues, de conformidad con lo anterior y con la sentencia del magistrado Rico Puerta, dice: si se analizan las cosas desde la óptica de las naturalezas de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esta encarga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se dé la biometría. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentabiente y dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, sea con lo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esta misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta de la clave y jurídico en tanto la custodia de sus elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realice un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir, uno, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, entonces caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En tal sentido, de conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar ubicación en el contrato, deber de información sobre sus productos, sobre los productos, sus costos, canales de información, etcétera. Precisado en este punto que si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. En tal sentido, pues el objeto de la presente del presente proceso se determinará pues establecer si efectivamente hay lugar a acceder pues efectivamente si hay responsabilidad, perdón, contractual por parte de Scotiabank Colpatria en relación con las operaciones realizadas el día 13 de junio de 2023, que afectaron el saldo de la tarjeta de crédito de titularidad de la señora Ana Luz Miriam Sánchez, y pues determinar si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Entonces, estas operaciones fueron una operación por 1 millón de pesos. tres operaciones por 525 mil pesos y una operación por 500 mil pesos que se realizaron el día 13 de junio de 2023, y de conformidad a determinar si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Entonces, de conformidad con lo anterior, bajo este escenario corresponde a la delegatura valorar el material probatorio adjuntado al expediente por el fin de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco o si por el contrario del banco y o del actor en la realización de las operaciones reclamadas. Conforme a esto último, corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del depositario o la actuación u omisión culposa del consumidor financiero que determine la concreción del daño. Entonces, ha de tenerse en cuenta pues la manifestación de la consumidora de no haber realizado las operaciones y pues no haberla reconocido, no obstante lo anterior y de conformidad con lo establecido en los interrogatorios de parte y pues con las preguntas formuladas por el despacho, efectivamente la demandada, de conformidad con lo que se pudo establecer, pues perdió su elemento transaccional, su tarjeta de crédito y pues con ella se realizaron las compras. Pero pues hay muchos elementos o muchos indicios que dan lugar a tal situación. Y pues uno de estos fue la presentación de la tarjeta por parte de la consumidora financiera en audiencia, en donde efectivamente esta no correspondía a la tarjeta que efectivamente realiza para la, o que se realizaba para, o con la que se realizaron las operaciones correspondientes. De tal forma, pues que la delegatura encuentra, pues que se acreditó, pues el incumplimiento del consumidor a sus deberes de autoprotección, su situación que llevan a concluir que se presentó en ese sentido es un incumplimiento del consumidor financiero, toda vez que dentro de las medidas de protección y de acuerdo con las obligaciones propias de la naturaleza del contrato, el tarjetaviente debe mantener la custodia y cuidado de los elementos que le son entregados por la entidad financiera para la realización de las operaciones. No obstante, ahora bien, pues si en principio la entidad financiera pues es responsable del riesgo propio de su actividad financiera, puede exonerarse o puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que se llegue a acreditar una causa extraña. En tal sentido, pues desde ya se atenderá o se declarará como probada la excepción que la parte demandada denominó incumplimiento contractual de la consumidora, culpa exclusiva de la víctima. No obstante lo anterior, pues también es importante establecer que se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la única causa exclusiva y determinante del daño reclamado, en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten, lo que plantea analizar si el comportamiento activo de la pasiva incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. La prestación adecuada y confiable, eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas y mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 1328 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. En la gestión del producto aludido, no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de las operaciones contenidos en el capítulo 1, título 1 de la parte 2 de la Circular Básica Jurídica 29-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En tal sentido, pues frente a lo anterior, pues se observa que las operaciones que se realizaron fueron las del día 13 de junio de 2023, con cargo a la tarjeta de crédito de titularidad de la señora Ana Luz Miriam Sánchez, y efectivamente se observa que se realizaron ese día múltiples operaciones, No obstante, no solo las de objeto de este debate, sino se realizaron múltiples operaciones. Se realizaron alrededor de 12, 9 operaciones frente a las cuales pues, la entidad pues, ya procedió a reintegrar una de ellas. Analizado lo transaccional, efectivamente lo que se observa dentro de toda la revisión que se hizo del log transaccional, pues efectivamente, pues primero había una, no había un uso de tantas operaciones o de tantas operaciones que fueran efectivamente realizadas por el consumidor financiero en un mismo día y pues efectivamente se observaba cierta inactividad desde la consumidora en relación con el uso de la tarjeta de crédito y por lo tanto pues lo que puede observar la delegatura es que en este caso frente a las operaciones que se debaten teniendo en cuenta la cantidad de operaciones pues efectivamente el banco o ha debido o bloquear el canal o confirmar las operaciones correspondientes, situación que no se produjo en este caso y pues que motivó también que se realizaran las operaciones debatidas por parte de la consumidora. En tal sentido, pues atendiendo a lo anterior, pues, pues no se encuentra que se realizó ninguna de las dos, pues también se encuentra acreditado el incumplimiento contractual. Pues tal cual se ha establecido, pues dichos deberes de seguridad no tienen las condiciones del contrato, situación que tiene una causal directa en la materialización de un hecho dañino. En este orden y pues valorando la participación de ambas partes como causa efectiva y directa del hecho dañino, es la pérdida de los recursos, se determina que la participación de ambas conductas tiene igual implicación en la materialización del hecho dañino. En tal sentido, pues efectivamente se procederá a que cada parte asuma el en 50% de las operaciones reclamadas. En tal sentido, pues de tal forma que pues el banco deberá pagar al demandante la suma de 1.537.500 pesos. Y en igual sentido, pues la demandada deberá asumir en igual proporción. Entonces, advirtiéndose en tal sentido, pues que se tendrán como no probadas las excepciones que la entidad financiera denominó. El daño no es atribuible o imputable a escote a Bancolpatria, rompimiento del nexo de causalidad. De otra parte, pues tampoco se tendrá como probada el incumplimiento, perdóneme. De otra parte, tampoco se tendrá como probada cumplimiento de los deberes y contractuales por parte de Scotiabanco Colpatria de conformidad con la parte emotiva de la presente providencia. Y pues esto, teniendo en cuenta que se enervan las pretensiones de la demanda en la parte correspondiente, pues no será objeto de estudio los demás medios exceptivos de conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código General del Proceso. En tal sentido y en consideración a lo anterior, nos permitimos manifestar que pues tampoco habrá condena en concepto de costas por no encontrarse estas causadas ni acreditadas de conformidad con lo establecido o por haber prosperado parcialmente las pretensiones de la demanda de conformidad con lo establecido en el artículo quinto, numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. En consideración a lo anterior, pues la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar, primero, probada la excepción que la parte demandante determinó incumplimiento contractual de la consumidora, culpa exclusiva de la víctima, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Declarar no probada la excepción denominada el daño no es atribuible o imputable a Scotia Bancolpatria, rompimiento del nexo causal y de otra parte lo que se determina como o la otra excepción propuesta cumplimiento de deberes legales y contractuales por parte de Scotiabank Colpatria de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. De conformidad con lo anterior, pues se declarará responsable a la entidad financiera Scotiabank Colpatria por las operaciones realizadas el día 13 de junio de 2023, que afectaron el saldo de la tarjeta de crédito de titularidad de la demandante Ana Luz Miriam Sánchez, de conformidad con la parte emotiva de la presente providencia. Segundo, perdón, cuarto, pues condenar a Scotiabank Colpatria a pagar la suma de 1.537.500 pesos por concepto de las operaciones realizadas el día 13 de junio de 2023, que afectaron el saldo de la tarjeta de crédito de titularidad de la señora Ana Luz Miriam Sánchez, perdiendo la entidad sobre esta proporción o sobre este 1.537.000 todos los intereses y de moratorios y corrientes que se hubieran generado con ocasión de las operaciones antes mencionadas, lo cual deberá ser acreditado por Scotiabank Colpatria entre los 20 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la presente providencia. De otra parte, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Scotiabank Colpatria dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. De igual forma, pues se deberá actualizar la información financiera entre las centrales de información en lo que corresponda en relación con este fallo. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, ejecutoría esta decisión por secretaría, archívese el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar, decisión que queda notificada a las partes en estrados.